De lo que te voy a hablar a continuación puede que te suene. Se trata de unos kits de ADN que cuestan unos 40 o 50 euros y con los que puedes descubrir tus datos genéticos. Estos kits, que son los más baratos, te dicen, por ejemplo, de dónde son tus ancestros. Luego hay otros que cuestan más y que son más elaborados, te dan más información. Te leo, por ejemplo, lo que dicen en una de estas empresas que se dedica precisamente a la venta de estos kits. Estas pruebas de ascendencia te conectarán con otros países, ciudades o incluso la isla de donde vinieron tus antepasados. Empieza esta búsqueda para descubrir tus raíces. Y funcionan por lo general de esta manera. Te llega el kit a casa, tú lo pides a través de internet, recoges una muestra de tu saliva con un bastoncillo, lo metes en un tubito y lo mandas por correo. Y a las semanas ya recibes los resultados. Y a lo mejor descubres, por ponerte un ejemplo, pues qué sé yo, que has tenido ancestros asiáticos de cuando Filipinas era colonia española o que parte de tu genoma proviene del norte de Europa. David Alandete es nuestro corresponsal en Estados Unidos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos hablando de estos kits y de estas empresas, concretamente de una en particular. Vamos a poner el foco en ella, la americana 23andMe, porque se dedica a este tipo de servicios, ofrece estos kits genéticos, pero ahora mismo David se encuentra al borde de la ruina y se plantea vender los datos de sus 14 millones de clientes. Claro, es una base de datos que vale oro.
Vale oro, porque no es una base de datos cualquiera, Pilar. No es solo nombres, apellidos y correo electrónico, o incluso tu lugar de procedencia y tu residencia. Está tu perfil genético ahí dentro. Está tus ancestros e incluso la genética que puede dictar o no algunas enfermedades a las que tu familia es propensa. Con el valor que esto tiene, por un lado, para empresas farmacéuticas, empresas que de alguna forma vayan a adaptar sus, digamos, productos o sus campañas de marketing a lo que tú necesites. Y luego también tiene otro valor, porque hubo un hackeo, hubo una infiltración en los registros de la empresa el año pasado, y oye, robaron información de perfiles de judíos y asiáticos, con lo que esto, con sus direcciones y demás, con lo que esto puede significar a la hora de ataques pues ilícitos, ¿no?
La verdad que sí, yo me hubiera hecho uno de estos, una de estas pruebas, uno de estos kits, no estaría ahora mismo nada tranquila sabiendo que esa información puede estar al albur de cualquier empresa, ¿no? De quien compre todos estos datos. Pero claro, David, yo me pregunto, ¿esta venta de datos se puede hacer? ¿Esto es legal allí en Estados Unidos?
Como 23andMe, que es esta empresa, 23 y yo es la traducción, no está declarada por el gobierno de los Estados Unidos como una empresa que sea médica, es decir, una empresa que trate a pacientes, una empresa que ofrezca servicios médicos como un laboratorio, como un hospital, sino que es una empresa de investigación. Sus datos se consideran como pueden ser los de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y claro, la empresa, como tú muy bien decías, Pilar, es un problema porque esto llegó a ser un unicornio de estos que valía varios, es como aquí se llama a las empresas que son en capitalización de mercado, valen varios miles de millones, billones, como se le llama aquí. Pero es que ahora la acción, Pilar, está a 0,20. Es casi cero el valor
cayeron,
de la empresa.
¿Cayeron las acciones debido al hackeo? Me imagino, claro.
Bueno, cayeron debido al hackeo y luego cayeron debido al hecho de que no hay un modelo de negocio estable. Es decir, la gente como tú, como yo, igual nos hacemos un perfil genético, te lo devuelven, pero ya no les damos ingresos. Entonces, la empresa no tiene un modelo de negocio. Ya sabemos cuál es nuestro perfil genético.
Si no vuelves, claro, a contratar con ellos, nada más, ¿no?
Ese es el tema. Ya no tienes la forma de darles dinero. Y ellos han seguido haciendo, pues, te ofrecen a nuevos informes actualizados. Pero claro, no. Y se quedan con la información, que en esta época de tecnología la información es oro, pero esta empresa tiene una información que no tiene nadie más. 14 millones de personas que forman un mapa genético que no tiene absolutamente nadie. Y además hemos pagado por ello, que eso es lo irónico, ¿no?
Cuando dices hemos pagado por ello, ¿te has hecho tú la prueba, David?
Me la he hecho.
¿Ah, sí?
Porque, como tú muy bien has dicho, aquí se la hace todo el mundo en Estados Unidos porque, bueno, es algo que no es excesivamente caro, mandas en un tubito tu saliva, y yo tenía una gran confianza y una gran esperanza en tener algo de diversidad genética, porque en España hay mucha diversidad genética y cubren, ellos hacen análisis, y para mi shock absoluto, me salió que soy 100% del sur de la provincia de Valencia. O sea, no tengo ninguna variedad genética.
Tú que querías ser mucho, o sea, más cosmopolita y tener ancestros, no sé, qué sé yo, por todas partes del mundo, resulta que aquí, todo, en Valencia.
No, y claro, con la variedad genética que puede haber en España, como tú muy bien decías, con contactos con Filipinas, América
Claro,
Latina, pero bueno, me
Cuba,
salió
fíjate, ¿no?
100%, 100%.
O sea,
Exactamente.
100%. ¿Y te da algún tipo, no, claro, depende también del coste que tenga la prueba. Habrá diferentes precios, ¿no? Si accedes a una, pues igual te da un tipo de información. Si accedes a otra más cara, a lo mejor te da más información. O en cualquier, el kit es el mismo para todo el mundo. ¿La información médica también te
No,
la
no, no,
da?
no. Esa es una excelente pregunta, porque mira, hay una cosa básica que tú pagas $100, que equivale pues también a unos 100 euros más o menos, un poco más. Entonces tienes tu perfil genético y además te detectan cuatro tipos de posibles enfermedades. Te detectan si genéticamente eres propenso a tener Alzheimer, si eres propenso a tener diabetes tipo 2, si eres propenso a tener alguna intolerancia a alimentos, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, esto no es un modelo de negocio estable, porque las empresas necesitan seguir teniendo ingresos para poder mantener las investigaciones que hacen. Entonces, ahí el problema es que los otros servicios que ofrecían, que valían hasta $500 al año, que es muchísimo, pues te ofrecían más análisis sobre pues bienestar del sueño, cosas genéticas que luego no tienen ninguna utilidad, como si de repente se te eriza la piel cuando escuchas un sonido. Pues ese tipo de cosas te las iban enviando, pero la gente no quería hacerlas. ¿Y sabes lo que hicieron el año pasado, Pilar? Como no tenían ingresos, le vendieron a Glaxo, que es una empresa farmacéutica,
Sí.
parte ya de sus datos, por 50 millones. O sea, que ellos ya han vendido datos, nuestros datos ya están en manos de ellos. Entonces, yo intenté mirar como cliente suyo cómo yo podía quitarme de esa base de datos, ¿no?
Claro,
Porque, claro,
porque
es tu
habrá algún tipo de
información, ¿no?
consentimiento, ¿no? A la hora de cuando das tus datos,
Claro, tú
tendrás
lo
que
das.
aceptar algo.
Lo das, aceptas los datos y luego puedes retirarlo. Yo lo retiré, pero para ese punto ya se habían vendido los datos a Glaxo, entonces Glaxo los tiene y Glaxo utiliza eso para ver qué medicamentos pueden ser más interesantes y más comercializados de cara a futuro, dado el perfil genético y la edad de la gente que está ahí. O sea, esta información es increíble, yo no he visto nunca nada semejante.
Y que se permita, además, porque ya se ha producido una vez esa venta de datos y ahora puede llegar una segunda venta de datos sin que los usuarios, los clientes, pues puedan hacer nada al respecto. La verdad es que es bastante, bastante sorprendente y bastante inquietante, añadiría yo. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos, en Washington. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
Pues de esta charla con nuestro corresponsal me surgen dos preguntas. La primera, si esto puede pasar aquí en España, y la respuesta es no. Y es que no solamente tú tendrías que dar tu consentimiento, sino también tu familia, puesto que son datos genéticos. Además, este tipo de empresas tienen la obligación también por ley de destruir los datos pasado un año. La otra pregunta que me hago es, ¿para qué pueden valer todos estos datos genéticos de una persona? Nicolás Jouvé es genetista y profesor del máster en medicina personalizada de la Universidad Internacional de La Rioja. Nicolás, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué
Encantado.
interés, Nicolás, pueden tener todos estos datos, por ejemplo, para una empresa farmacéutica?
Bueno, yo creo que muy bien lo ha dicho al final David Zalandete, ¿no? Cuando tienes todos esos datos relacionados con ciertas patologías o con la predisposición a adquirir ciertas patologías, pues eso evidentemente estimula la investigación farmacológica o estimula la parte económica de las biotecnologías, de las empresas biotecnológicas relacionadas con los fármacos, porque inmediatamente esos datos valen oro. Es decir, ahí tenemos un potencial de clientes que pueden hacer uso de estos fármacos determinados que ellos pueden estar interesados en ofrecer, ¿no? O sea, hay un interés económico por parte de las farmacéuticas en conocer la relación entre los perfiles genéticos y los, digamos, los tratamientos que ellos pueden ofrecer, claramente.
¿Y qué información pueden obtener a través de este tipo de pruebas, de análisis, de kits? Información, ya nos ha dicho David, nuestro corresponsal, información de nuestros ancestros, pero también información médica. Por ejemplo, si alguien
Sí, sí.
tiene una predisposición a tener una enfermedad concreta.
Sí, porque vamos a ver, las pruebas que se hacen cuando tú mandas la muestra de saliva para que te hagan el perfil de ADN, lo que te hacen es simplemente estudiar tu genoma. Pero estudian una serie de puntos del genoma que llegan a ser muchos, pues pueden llegar a ser más de que cerca de pues casi 1 millón de puntos de nuestro genoma que se caracterizan por ser muy variables, lo que se llaman SNPs, que son pues digamos polimorfismos de una sola base nucleotídica, y hablamos de la estructura del ADN. Entonces, claro, Se conoce bastante bien, ya después del proyecto Genoma Humano, que enfermedades tienen determinadas variantes de esos SNPs, de tal manera que si en tu perfil aparece marcadamente pues determinados marcadores o determinados SNPs que están relacionados con Alzheimer, con diabetes tipo 2 o con fibrosis quística, evidentemente tú vas a ser un portador de riesgo para adquirir, si no lo tienes ya, ese tipo de enfermedades. De modo que hay una relación bastante, bastante buena entre cantidad de marcadores moleculares del ADN que se pueden estudiar en esos en esas muestras de ADN que manda la gente con su saliva y, digamos, las patologías que hoy en día pues hay cerca de 1,000 que están determinadas genéticamente y de las cuales hay muchas que se conoce qué variantes están, digamos, marcadamente relacionadas con determinados factores de riesgo, ¿no?
Estas pruebas son fiables porque se hacen de manera casera, o sea, son muy sencillas, la persona coge una muestra a sí misma de saliva y ya está, y lo manda. ¿Esto es fiable?
Bueno, lo que es casero es digamos, la toma de la muestra. Uh-huh. Lo que, digamos, es lo que puede entrarnos duda de si ha habido, digamos, contaminación.
Claro.
Contaminación, porque ese es el gran riesgo. Todo análisis de ADN tiene que venir, digamos, muy, muy determinado por la... Tiene que haber garantías absolutas de que no hay contaminación. Pero en el momento que hagas un mal uso del kit que te mandan, pues yo qué sé, si te puede contaminar con ADN bacteriano, por ejemplo, hay muchos microorganismos en el ambiente. Entonces hay que hacerlo con ciertas garantías. Si tú lo haces con absoluta limpieza, pues... Pero eso, claro, ¿quién lo sabe, ¿no? Es decir, al final tú mandas la muestra y en el laboratorio te van a hacer el perfil y se van a fiar de que tu perfil corresponde a tu muestra y no está contaminado.
Claro, tienes que confiar también en el proceso en las dos direcciones. Y Nicolás, claro, es que el asunto decía que es inquietante y es muy delicado porque no sabes si esos datos en Estados Unidos se acaban vendiendo a farmacéuticas o a terceros. No sabes al final en manos de quién pueden acabar. Y esto puede influir en que, por ejemplo, una empresa te llegue a contratar o no, en función de esos datos que tenga de ti, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Todo lo que sean, digamos, muestras de ADN para hacer tu perfil genético, pues deben de estar sometidos a un estricto o riguroso, compromiso de privacidad. Son datos sensibles, son datos que solo pertenecen a esa persona y no se pueden dar a conocer a nadie, porque efectivamente a partir de esos datos pueden deducir no solamente tu posible genealogía, como nos decía hace un ratito David, sino también nos pueden decir efectivamente los factores de riesgo, las predisposiciones a enfermedades y demás. Y entonces todo eso tiene que estar totalmente anonimizado, de tal manera que no puedan surgir, pues no sé, pues manifestaciones por ahí fuera de que tú tienes este perfil que te condiciona a que en un futuro vayas a adquirir tal o cual enfermedad. Eso realmente son datos que deben de permanecer, son propios de la persona, esto tiene que estar asegurada su privacidad y no deben de andar por ahí. Evidentemente, claro que te pueden perjudicar, porque si efectivamente una empresa que te va a contratar conoce que dentro de X años pues vas a terminar con una dolencia determinada.
Sí, desarrollando una enfermedad concreta, lógicamente no te va a contratar.
Pues no te va a contratar,
es
evidentemente.
Así. Una última pregunta para acabar, Nicolás, porque me llama muchísimo la atención que esto decimos que aquí en España esa venta de datos no se podría llevar a cabo, sería ilegal, pero sí se hace, en cambio, en Estados Unidos.
Sí, claro, porque, bueno, aparte de que las leyes son muy distintas de unos países a otros, en el Reino Unido también ocurrió hace unos años, pues, el desligamiento a la venta de un montón de datos de personas, de grupos de Facebook, ¿no?, de amigos de Facebook. Eso tiene un valor, pues tiene un valor porque realmente, pues, analizando esos datos, pues se puede saber qué tipo de gustos o de preferencias, qué tipo de género, de patrones de comportamiento en ventas. Eso, por ejemplo, para las casas, para las empresas comerciales, pues les puede interesar saberlo en sus campañas de publicidad, ¿no? Es decir, y todo eso tiene un valor que, claro, si las leyes no lo impiden, pues puede estar en manos de desaprensivos que al final terminen vendiendo esos datos y aprovechándose de ello, pues las empresas que de alguna manera quieran influir. Porque esto al final, esto digamos dentro de este mundo enrarecido de la inteligencia artificial en el que nos hemos metido, que al final todo está muy globalizado, somos muy transparentes. Y al final nos puede sorprender que, por ejemplo, si tú haces una consulta en Internet, al cabo de unos días te empieza a aparecer propaganda sobre el mismo producto que tú has indagado o la competencia, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene esa información? Pues sencillamente de que están averiguando, están conociendo cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, y eso tiene un cierto valor comercial. Que bien vendido, los hackers, digamos, son unos artistas, lo que hacen es vender eso y sacar, por supuesto, un beneficio económico por ello.
En definitiva, que somos ahora mismo muy, muy vulnerables. Acabamos de hablar con Nicolás Jouve, que es genetista y profesor del Máster en Medicina Personalizada de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenas tardes.